Sergio Viñeschi tiene una entrevista.
Así es, ese era el secreto que no queríamos revelar. Teníamos una entrevista con Milagros Rodríguez, que es doctora en historia, investigadora del CONICET, docente en la Universidad de Buenos Aires, y entre los temas que ella investiga está el desarrollo de la energía nuclear, porque el tema de la energía es guerra mediante, 100 años de YPF, etcétera, etcétera, un tema que nos está interesando, y también el de la planificación estatal de la economía. ¿Cómo andás, Milagro? Bienvenida, gente de a pie.
Hola, Sergio, hola, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Hola, ¿cómo estás? Suerte tenerte acá.
Gracias, gracias.
Milagro, te voy a entrar con un tema que tiene que ver con algo muy específico, pero que me pareció muy interesante desde lo que pareciera ser una contradicción, que tal vez no lo sea, y es el plan nuclear de 1979, llevado adelante desde una planificación estatal por una dictadura que más bien se volcaba por lo privado. ¿Cómo se compatibilizan esos dos fenómenos?
Bueno, mira, en líneas generales, y sobre esto la historia ha avanzado muchísimo en el último tiempo, a pesar de que hubo una retórica antiestatista, ¿no? Sobre todo desde la dictadura, pero puntualmente desde el Ministerio de Economía, conducido por Martínez de Hoz, la realidad es que dentro de las Fuerzas Armadas la cosa era un poco más compleja, porque no era un bloque homogéneo y porque ahí adentro tenías conviviendo a un montón como de facciones distintas, entre los cuales había militares que, por su formación y por su trayectoria, por ahí apelaban a una mayor intervención del Estado. Pensá que, por ejemplo, ahí tenés militares que habían, sido directores de fabricaciones militares o de otras empresas así muy emblemáticas y que por ahí no veían con buenos ojos el programa de Martínez de Hoz. Entonces, en primer lugar, en ese sentido hay como una puja latente, un poco tácita, pero que, digamos, en el último tiempo empezó a ser como revisada, ¿no?, en la historiografía. Eso por un lado. Y por otro lado, el programa nuclear para la dictadura se transformó como en un ámbito bastante... bastante importante, porque digo, no es cualquier sector, y sobre todo en la década de los 70, tener un programa nuclear en términos internacionales era una fuente de prestigio muy importante. De hecho, es interesante porque hay un libro que escribe Martínez de Hoz, un tanto recalcitrante, pero que se llama 15 años después, donde él incluso habla del programa nuclear como una especie de triunfo, ¿no? Como algo que había estado bien, a pesar de que entre el 81 y el 82 fue el tercer puesto en el gasto del PBI.
¿El plan nuclear?
Sí. Con todas las facilidades, ¿no?, que eso involucraba, porque en ese momento se estaban construyendo embalse, Atucha 2, se estaba terminando embalse, se estaba empezando Atucha 2, se estaba construyendo Pilcanilleu, había ahí un montón de facilidades y un montón de proyectos en marcha. Entonces, bueno, eso también por ahí es interesante para pensar por qué ese sector en particular recibió como una atención que por ahí no se manifestó en otros sectores de la economía. Y también en sí, cuando uno mira la composición del gasto público, ve que durante la dictadura el gasto en energía aumentó muchísimo. Entonces, eso también permite ver esta como contradicción, ¿no?, con esa retórica antiestatista que en realidad cuando uno va a los papeles no fue tal.
Bien. Vos sabés que una cosa que me confunde un poco tal vez, pero tiene que ver con que durante la dictadura también se endeudó de manera demencial a YPF, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo combina esa especie de defensa manifiesta de lo que estás contando, de defensa de la soberanía, por lo menos desde este tipo de cosas, con ese endeudamiento? ¿O son dos sectores distintos?
No, pasó, de hecho en la Comisión Nacional de Energía Atómica también pasó lo mismo. Eso me parece que tiene que ver más con un poco la doctrina neoliberal, que subyacía, ¿no?, a las políticas del Ministerio de Economía, y que tenía que ver con que, bueno, en realidad una de las primeras cosas que se hace apenas Martínez de Hoz asume el cargo es recortar el gasto público, ¿no? O sea, todo el gasto público, gastos corrientes, inversión, todo. Y eso, sumado a otras políticas, como que no le dejaba demasiada alternativa a las empresas estatales más que endeudarse. En un contexto en el que, además, endeudarse en dólares era relativamente barato, porque vos tenés, a fines de los 70, un mercado financiero internacional que está rebosando de petrodólares, que venían, digamos, a cuento del choque petrolero del 73, y que por un tiempo, digamos, parece como que es barato endeudarse afuera. Entonces, un poco, la idea era que las empresas públicas se endeuden y entraran en una especie de ciclo, ¿no?, de refinanciamiento constante, que supuestamente en algún momento se debería resolver, pero que, bueno, eso nunca sucedió, digamos. Claro. Pero me parece que era un problema más que nada también ideológico y doctrinario, ¿no?
Estamos hablando con la doctora en historia, Milagros Rodríguez. Estamos en un momento en el cual trabajar para el Estado es casi una acusación. De repente te dicen, pero vos trabajás para el Estado y uno ya es culpable de algo, no se entiende bien de qué. Y vos te has dedicado un poco a investigar el tema de la intervención estatal en la economía y de la planificación económica. ¿Podríamos hacer un breve vuelo de pájaros sobre esa temática y en qué medida eso ha ayudado al desarrollo industrial, incluso de los privados?
Mira, lo cierto es que, digamos, en todos los casos de industrialización, cuando uno mira incluso Estados Unidos en el siglo XIX, Alemania, lo que ve es a Estados interviniendo activamente. Es decir, el Estado es un actor central de la industrialización. Y eso se comprueba en todos los casos. Inglaterra por ahí es como más diferente, pero digo, en general eso se comprueba siempre. Después hay otra cuestión, que es esto que vos comentabas desde el empleado público, que tiene que ver con la formación de burocracias, ¿no? Que la burocracia es un sector muy importante porque es el brazo que ejecuta, de los administradores, de los planificadores, es el brazo que ejecuta las políticas estatales. Bien. Entonces, sobre esto hay todo un debate, porque es cierto, el problema es que dependiendo de la calidad de burocracia que vos tengas, esa intervención estatal va a ser más o menos eficiente. Digamos, eso, por ejemplo, siempre viene mucho a cuento de la comparación entre, no sé, Argentina y Corea del Sur, o Argentina y Japón, donde parece que todo es súper bonito y las burocracias funcionan. Pero digo, me parece que el debate es este, o sea, yo, por supuesto, no creo que el Estado no tenga que intervenir, porque justamente la historia demuestra que ha sido un actor central. Me parece, a mí, ¿no?, que el debate más importante es pensar qué tipo de intervención tiene que llevar a cabo el Estado y cuál es la calidad de esa intervención. Entonces, digo, porque hoy en día me parece que el foco está puesto en intervenir o no intervenir, y me parece que es una pregunta un poco tramposa. Porque, digamos, si el Estado va a intervenir de cualquier forma o de una forma ineficiente, bueno, por ahí tampoco sirve, ¿no? Entonces, yo lo plantearía como más en esos términos, quizás.
O sea, afinando un poco el debate, porque no es la característica del debate actual que esté más fino.
Exacto.
Pero
no,
afinando un poco el debate, justamente, ¿en dónde? Sé que me estoy aventurando a algo que por ahí te saca un poco de tu tema específico histórico, pero ¿en dónde vos has comprobado que ha sido eficiente la intervención estatal en la economía argentina?
Bueno, por ejemplo, el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica es un buen ejemplo, porque ¿qué pasaba? Digo, no cualquiera puede opinar o ponerse a hacer sobre tecnología nuclear, ¿no? O sea, claramente la CONEA siempre fue un ámbito donde primaron técnicos y científicos con un alto nivel de capacitación. Entonces eso también como que le permitió a la CONEA no solamente por ahí ser más exitosa en los objetivos que se proponía, sino también en tener como más autonomía respecto del resto del poder estatal. Esto es algo que también se debate mucho sobre todo en la literatura sobre las instituciones. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Que tiene que ver con justamente si esas burocracias tienen la capacidad de fijar sus propios objetivos y cumplirlos. En el caso de CONEA, imagínate que venía un presidente cualquiera, no sé, Frondizi, Lía, incluso Perón, el que se te ocurra, y si los técnicos de CONEA te planteaban determinada cuestión, era muy difícil contradecirlos, o sea, porque es un conocimiento que por ahí no es de dominio público. Entonces, eso por ahí le permitió a CONEA trazar como sus propios objetivos, ¿no? Y un poco marcarle la cancha al Estado Nacional, o digamos, no al Estado Nacional, al Poder Central, ¿sí? Al Ejecutivo y demás. Entonces, bueno, eso también es algo interesante para tener en consideración, ¿no? Cuando una burocracia por ahí está más especializada, bueno, en general ha tendido a ser más exitosa en cumplir sus objetivos.
Bien. Hay como una especie de, no sé si llamarlo sentido común, pero una especie de mito que está instalado y en el que yo creo bastante. Que por ahí es una total estupidez, pero que dice que Por lo general, las grandes potencias han hecho todo lo posible por boicotear el desarrollo nuclear argentino, tanto armamentístico como para uso pacífico y desarrollo de su economía. ¿Pudiste rastrear intervenciones concretas y boicots concretos en ese sentido?
Mira, tu pregunta no tiene nada de loco y, de hecho, es uno de los temas no más debatidos.
¿Podés repetir, por favor, lo que acabas de decir?
No, quédate tranquilo porque digo hay toda una literatura sobre esto también. A ver, acá hay que pensarlo también dependiendo del periodo, ¿no? Porque en términos internacionales hubo momentos donde por ahí los conocimientos y la tecnología nuclear circuló por ahí un poco más libremente. Nunca libre del todo porque, obvio, no voy a andar regalando los planos de la bomba atómica, ¿no? Pero digo, por ejemplo, a partir del 55, 58 y hasta fines de los 60, en general fue una época donde la Argentina recibió ayuda, asistencia técnica del exterior, ¿no?, financiamiento. El tema se puso como más picante en los 70, porque, bueno, ahí en realidad, en términos, por ejemplo, nucleares, se armó como una especie de monopolio de ciertos, de ciertos materiales. Uno de ellos era, por ejemplo, el uranio enriquecido. Y ahí el tema, bueno, es por ahí un poco largo de explicar, pero para resumir, y a riesgo de por ahí ser muy, muy grosera en lo que voy a decir, en realidad ahí la cuestión fue que para defender ese monopolio, bueno, un poco se buscó poner trabas, ¿no?, al desarrollo de otros países justamente para evitar que aparezcan otros competidores, ¿no?, que también dominen ese tipo de tecnologías y las puedan vender a otros países, ¿no? El tema del uranio enriquecido es como muy claro en ese sentido. Y respecto de las armas nucleares, bueno, en realidad la Argentina siempre manifestó su vocación pacífica en términos de armamento nuclear. Y de hecho no hay ninguna fuente, yo por lo menos nunca encontré, que sugieran que hubiera, digamos, algún plan secreto para una bomba ni ninguna de esas cosas. Pero bueno, eso por ahí se usó durante los 70 como argumento, ¿no?, para frenar el desarrollo argentino. Entonces era como, bueno, este programa nuclear está funcionando y funciona en forma independiente, entonces trato de cortarle el suministro diciendo, no, ¿sabes qué?, no te voy a vender más porque vos seguro que estás haciendo una bomba atómica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vino por ahí un poco esta conexión que se suele hacer entre programa nuclear y bomba atómica.
Una última pregunta, Milagro. Estábamos hablando con Milagro Rodríguez, de la historia, la vamos despidiendo, pero le hacemos una última pregunta, porque me quedó como picando esa imagen que armaste de la burocracia yéndole a explicar a un presidente el plan, el presidente no entiende nada, diciendo, bueno, sigan. ¿Se podría hablar de cierta continuidad a pesar de todo lo que es el vaivén político en la Argentina, cierta continuidad en un plan de desarrollo nuclear en la Argentina?
Mira, eso es cierto hasta, te diría, el año 83-84. Porque cuando Alfonsín gana las elecciones y empieza su presidencia, que, bueno, una presidencia muy complicada, ¿no?, porque implicaba cargar con todo el peso de lo que había sido la última dictadura, en ese contexto, y porque hubo tendencias también internacionales que iban en ese sentido, empezó a haber un abandono del programa nuclear. Y yo creo que ahí dejó de ser también un programa estratégico, ¿no? Esto se profundizó muchísimo en los 90 también, por cuestiones financieras, ¿no?, las privatizaciones, digo. Y sobre todo también porque Menem buscaba acercarse políticamente a los Estados Unidos. Y un poco como que el programa nuclear siempre era algo que molestaba, ¿no?, que hacía que esas relaciones fueran un poco más espinosas. Entonces, bueno, hubo ahí también una bajada de línea en ese sentido. Entonces yo te diría que tuvo mucha continuidad entre el 50 y el 83, que no es poca cosa, porque no sé cuántos programas o instituciones tuvieron continuidad en ese periodo tan turbulento. Y por ahí sí, esto volvió a resurgir en el 2003, 2006, pero bueno, en el 2015 otra vez, ¿no?, hubo un retroceso, digamos, con el gobierno de Cambiemos. Entonces, hoy en día te digo que está ahí medio en el veremos, ¿no? Incluso todavía el gobierno actual por ahí está empezando a definir algunas cuestiones, pero tampoco está tan claro. Entonces, yo diría que no sé si volvió a ser una política de Estado que se sostuvo en el tiempo. Bien. Habría que verlo.
Bien, te digo, Milagros, que esta entrevista fue una bomba.
Bueno, me alegro que les interese el tema, siempre está bueno para charlar y reflexionar.
Milagro Rodríguez, doctora en historia, pasó por Gente de a Pie. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.